30 años de su primer encuentro la semana pasada, así que sobre una variedad de temas queremos hablar con ella. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por atendernos. Quería poner un poco en contexto sobre esta red de mujeres afrodescendientes y demás, Paola, y pensar que cómo nace esta red, ¿no? Leía en la página web de la red que ustedes surgen cuestionando un poco lo que la ausencia de ustedes al interior de los movimientos de mujeres, de los feminismos. Contanos un poco cuál es el origen de esta red.
Bueno, decir que las mujeres afrodescendientes en aquella época ya estaban vinculadas a movimientos sociales, políticos, especialmente de resistencia a las dictaduras de los años 70 y 80, y el movimiento de mujeres afro-latinoamericanas empieza a gestarse a partir del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realiza el año 1981, y donde se manifiesta por primera vez también la invisibilidad de las mujeres negras en la agenda del feminismo, de los feminismos, ¿no? En aquellos tiempos. Y se va generando como diferentes situaciones de conflicto en los siguientes ECLACs, en los siguientes encuentros feministas latinoamericanos, hasta que un punto de inflexión vendría a ser el tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe del año 1985 en Brasil, cuando mujeres negras brasileñas no pudieron ingresar al encuentro porque no se había previsto su participación. Entonces esto finalmente lleva a que más adelante en el quinto FLAC se creó un comité organizador para convocar a un encuentro de mujeres negras, y esto se realizó en República Dominicana el año 1992. Y en ese encuentro se declaran dos cosas, ¿no? Entonces, primero, la creación de la red que en la actualidad yo dirijo, y lo segundo, declarar todos los 25 de julio como el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. A partir de ese momento, la red se constituye como un espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes para la construcción de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, discriminación racial, sexismo y exclusión. En la actualidad, la red tiene presencia en 23 países de la región y más de 500 mujeres inscritas a título individual y alrededor de 283 organizaciones de mujeres afrodescendientes en la región.
Paola, cuando ustedes hablan de que faltaban ustedes allí, faltaban tener sus representantes en estos encuentros y demás, cuando ustedes hablan de este camino de casi 30 años recorridos, ¿qué sienten que han logrado? Antes de meternos con las deudas, que deben ser muchísimas más, ¿no? Pero ¿qué sienten que, qué paso hacia adelante creen que han dado en estos 30 años?
Bastantes.
A
Creo
ver.
que hablar de estos 30 años nos habla de muchos avances, porque además la red de mujeres afro es la primera red afrodescendiente de la región, o sea, no solo de mujeres, sino afrodescendientes, ¿no? En general, y que daría paso a la creación de diferentes redes afrodescendientes en América Latina. Estos cuestionantes acerca de la visibilidad y a mí no me gusta la palabra inclusión, porque es como asumir que
Exacto.
alguien tiene el poder de hacerlo y no, entonces voy a evitarla, voy a hablar de la visibilidad de las mujeres afrodescendientes. Entonces, que era una de las cuestionantes que aún persiste hoy, sin embargo, en estos 30 años se han logrado importantes articulaciones con el movimiento feminista a partir precisamente de esos cuestionantes y de esas tensiones, y que nos han permitido avanzar en diferentes temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Agenda Regional de Género dirigida por Naciones Unidas, desde la OEA también se han logrado importantes avances en reconocimiento de las desigualdades que enfrentan las mujeres afrodescendientes, pero además de de optar por políticas que respondan a estas necesidades y den respuesta en realidad a las brechas de la desigualdad, se ha logrado generar información estadística que aún es insuficiente sobre cuál es la situación de las mujeres afrodescendientes y se ha logrado algo importante, que es la enunciación de las mujeres afrodescendientes en diferentes espacios donde nosotras hemos tenido un rol fundamental en enunciarnos a nosotras mismas, en plantearnos a nosotras mismas y hablar de nuestras necesidades, pero también hablar de lograr que otras mujeres no afrodescendientes enuncien la situación de las mujeres afrodescendientes, entendiendo el racismo y la discriminación por género como algo que no solo afecta a las mujeres afrodescendientes, sino que nos afecta y nos lastima como sociedad.
Esto es muy interesante, esto último que decías, Paola. Respecto a la agenda o a las agendas, ¿no?, que los distintos feminismos, sobre todo en Latinoamérica, en el Caribe, están llevando adelante, que tienen que ver con, bueno, menciono dos o tres nada más, pero son muchísimos más amplios, que tienen que ver con lo que es brecha de género, brecha salarial, ¿no? Igual trabajo por igual remuneración por igual trabajo. Se me ocurre hablar de lo que es interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a estas demandas? Y pregunto si están imaginando que estas demandas las incluyen también a ustedes, digo.
Sí, claro, son parte de nuestra agenda, lo abordamos desde la interseccionalidad, entendiendo la interseccionalidad como la imbricación de sistemas de opresión y cómo estas operan de manera conjunta, y no la forma errónea en la que se está abordando en la actualidad como una sumatoria de desigualdades o de opresiones y que no viene por ahí, ¿no? Entonces, es clave decir que una mujer afrodescendiente empobrecida de clase trabajadora no sufre más ni menos que una mujer blanco mestiza en la misma situación, sino que vive de una forma diferente estos mismos sistemas de opresión y que le otorga un punto de vista diferente de lo que es precisamente la vida, la sociedad y todo. Entonces creo que es importante abordar las agendas desde esta perspectiva. Por ejemplo, mencionabas el tema de la brecha salarial. En 2021, el año pasado, la CEPAL, junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas, sacaron un diagnóstico que se llama La Matriz de la Desigualdad, y que habla precisamente sobre la población afrodescendiente, y lanza un dato interesante, ¿no? Entonces se ve cómo la brecha, por ejemplo, a menor escolaridad entre hombres no afrodescendientes, hombres afrodescendientes, mujeres no afrodescendientes y mujeres afrodescendientes, a menor educación, la brecha en retribución es menor, ¿no? Entonces, en el pago de salarios, pero, por ejemplo, una mujer afrodescendiente con 12 años de educación y un hombre no afrodescendiente con 12 años de educación, o sea, con la misma educación, con el mismo tiempo, la brecha se hace amplia, ¿no? Entonces, y va creciendo, ¿no? Entonces, y dices, entonces, ¿esto a qué responde? Precisamente, es así. En teoría, estudiar lo que nos va a sacar del umbral de la pobreza y lo que nos va a llevar a esta idea del progreso y del éxito. ¿Cómo te explicas que una mujer afrodescendiente percibe un salario mucho menor, o sea, con una diferencia muy importante frente a los hombres no afrodescendientes? Entonces, en este estudio se ve cómo los hombres no afrodescendientes están arriba, después están las mujeres no afrodescendientes, un poquito más abajo los hombres afrodescendientes, y muy por debajo en la remuneración las mujeres afrodescendientes. Entonces ves que aquí las estructuras se van manteniendo, ¿no? Entonces, que esto solo te lo puedes explicar desde las discriminaciones de etnia, raza, clase, género, entonces, y cómo se van generando las brechas en los ingresos, ¿no? Es ahí que afecta definitivamente a la vida de las mujeres. Hemos estado trabajando estos años bastante sobre la perspectiva, hablando muchísimo sobre la interrupción involuntaria del embarazo, que también es un tema de agenda, y vinculándola mucho a temas de violencia sexual, que además es una característica también en muchos de los territorios afrodescendientes, donde hay violencia, hay desplazamiento, y que todavía no se aborda desde eso precisamente, ¿no? Cuando hay el conflicto armado, cuando la gente vive en las periferias, está más expuesta a las inseguridad ciudadana. Entonces, vienen como estas cosas que van agravando ciertas situaciones, entonces lo vamos abordando desde ahí, ¿no? Entonces, desde los derechos, pero también el derecho a decidir de las mujeres como un derecho también ancestral, ¿no? Entonces, que han ejercido las mujeres en la época de la colonización y la esclavitud. cuando ellas decidían provocarse abortos para no reproducir mano de obra esclava, ¿no? Entonces, que para nosotras es importante. Igual estamos en la agenda de contra la violencia hacia las mujeres, pero ahí tenemos un enfoque especial en la violencia y persecución hacia lideresas afrodescendientes, sí, ¿no? Entonces, y esta nueva persecución que se está enfrentando en la región. Entonces, estamos abordando absolutamente todos los temas, y más de cara al decenio afrodescendiente declarado por las Naciones Unidas, que tiene como tres temas de trabajo, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. Entonces, yo siento que sí hemos avanzado bastante en reconocimiento, pero falta muchísimo por hacer en temas de justicia y desarrollo.
Seguro. Paola, a ver, la red incluye a mujeres de Latinoamérica, del Caribe, y es muy diversa la realidad de nuestros países, ¿no? Pero si pudieras hacer una generalización, ¿cómo impacta todo esto de lo que hemos estado hablando, sus demandas, sus luchas de tantos años, en los estados, en la política? ¿Qué mirada imaginás o percibís que hay en la generalidad, reitero porque es muy diverso, desde los estados hacia estas demandas de ustedes?
Todavía hay un problema de visión de los estados y desde la política pública, ¿no? Entonces, porque tenemos como muy muy criminalizado el tema de la acción afirmativa, porque pensamos que es para beneficio de ciertas poblaciones y que esto genera desigualdad. Sin embargo, esto de ninguna manera puede entenderse de ese modo, ¿no? Porque cuando se genera desarrollo, cuando se atienden las necesidades de ciertas poblaciones, esto repercute de manera positiva en el índice de desarrollo humano de un país. Entonces, invertir en poblaciones como las mujeres afrodescendientes y generar condiciones para las mujeres afrodescendientes se hace fundamental para mejorar el índice de desarrollo humano de nuestros países, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que transformar la mirada de la política pública y el atender las especificidades, ¿no? Entonces, hace poco estaba en un diálogo en lo que me decían, la política es estructural, yo digo, la política, ¿y cómo puedes hacer cosas diferenciadas a partir de eso, si es estructural? Y yo le digo, pues estructural es cuando se entiende la política de los márgenes al centro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos entendiendo la generación de política pública no solo alrededor de los lugares donde se legislan o desde donde se toman las decisiones, se aprueban leyes y decretos, sino cómo vamos entendiendo que muchas de estas leyes no tienen necesariamente un alcance en las personas que viven en el área rural, en la periferia? Entonces hay que pensar desde ese lado más bien, no tanto del centro para hacia afuera, sino de hacia afuera hacia adentro, ¿no? Pensando, esa es la manera de transformar las realidades y hablar de la política como algo estructural.
Paola, te voy despidiendo, contarle también a la audiencia que el 18 al 20 de noviembre van a estar conmemorando aquel primer encuentro en Salvador de Bahía, ¿verdad?
Así es, vamos a hacer un encuentro de conmemoración de los 30 años del primer encuentro de Salvador de Bahía, en Salvador de Bahía, del 18 al 20 de noviembre de este año, en el que vamos a juntar a mujeres que participaron del primer encuentro de mujeres en Santo Domingo, pero también a mujeres que impulsaron aquí el encuentro y a las nuevas generaciones que hacen parte de la red y del movimiento afrofeminista de la región, para evaluar lo que ha implicado para nosotras estos 30 años de trabajo ininterrumpido y cómo se ha transformado la realidad, las realidades en esta región, pero también cómo entendemos nuestra agenda y nuestro trabajo de aquí en adelante, pensando de pronto en los próximos 30 años de trabajo para las mujeres afrodescendientes en la región.
Gracias, Paola. Fue un gusto hablar con vos.
Gracias a ustedes por la invitación, a ti. Nada, estamos ahí hablando.
Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Era Paola Yáñez, es la coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora desde Bolivia. Otro viajecito más que nos dimos el gusto de hacer desde Causas Urgentes.